calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridas y queridos auditores, auditoras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Además, los podcasts y el programa mismo se puede escuchar en radio.uchile.cl. Este programa también se transmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Sus preguntas, comentarios y propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, el Twitter @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos Educación en el Aire. Hoy en nuestro programa transmitiremos parte de lo que fue el foro organizado por el Comité de Coordinación Institucional CCI de la Universidad de Chile, llamado Los Mecanismos para una Nueva Constitución Política para Chile, que se realizó el viernes 15 de noviembre en Casa Central, a pocas horas de anunciarse el acuerdo respecto de una nueva constitución de parte de los parlamentarios. Este panel estuvo compuesto por Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello, Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Liliana Galdames, senadora universitaria y académica de la Facultad de Derecho, Villaray Huayquimilla, también senadora universitaria, Isidoro Parragués, representante del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile, Francisco Soto, académico de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho. El panel contó con la moderación de Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Este foro se da en el marco del Encuentro Universitario, la Universidad y el Nuevo Acuerdo Social. Escuchemos.
Quería partir porque es la pregunta que todos nos hemos hecho en la mañana, por teléfono, por WhatsApp, en las conversaciones de pasillo, en los minutos en que estuvimos conversando antes del inicio de este encuentro. ¿Cuál es la apreciación respecto a este acuerdo que se anunció en la madrugada? ¿Cómo lo ponderan? ¿Y cómo ven también cuáles son sus eventuales fortalezas y debilidades? Vamos a partir con el profesor Manuel Antonio Garretón.
Muchas gracias por la invitación a esto. Yo creo que un mini contexto hay que ponerlo. Estamos en presencia en este último mes de una revuelta, estallido, rebelión, como se le quiera llamar, social o popular, como se le quiera llamar, que generó, a partir de la cual se generaron espacios de violencia muy grandes y respuestas a esa violencia con sistemática violación de derechos humanos. Estamos en presencia de esa realidad. En segundo lugar, la particularidad de las movilizaciones de esta vez es que no hubo en su desencadenamiento, posteriormente han habido articulaciones, no hubo en su desencadenamiento organizaciones sociales o políticas que las desencadenaran, sino que tuvo formas diferentes de organización social y una gran espontaneidad. Y había en estas movilizaciones, a mi juicio, dos dimensiones. La dimensión del piso. Toda esta revuelta y movilizaciones pusieron un piso en la sociedad chilena, que es un conjunto de demandas que se pueden, muy diversas, pero que se pueden sintetizar en el tema de la igualdad y el fin del abuso. Y eso tuvo múltiples concreciones y algunas formas de articulación a través de la mesa de unidad social. y puso también un horizonte. Para decirlo de alguna manera, el piso significa que de aquí para abajo no se mueve más la sociedad chilena y busca reformas en ese sentido. Pero puso también un horizonte difuso, que era un nuevo orden económico-social que pudiera recoger este conjunto de demandas, es decir, que pudiera materializar el piso. Entre medio, las demandas y las movilizaciones. Y entonces, todo el problema era cómo se articulaba con un horizonte. Y esa articulación con el horizonte no podía sino tener un componente político. Era en doble sentido. Uno, que implicaba aspirar a un nuevo orden político, no solo un nuevo orden económico social, sino un nuevo orden político. Y un nuevo orden político en Chile significaba terminar con la constitución que consagraba ese orden económico social que se quería terminar. Pero también político significa salida política a la crisis inmediata, a lo que es en este momento como crisis. Y entonces, y esa salida política tiene en todos los sistemas parlamentarios una fórmula, que es el llamado a elecciones, a nuevas elecciones. O sea, se involucra a la ciudadanía disolviendo la Cámara y llamando a elecciones. Se involucra a la ciudadanía en la solución de esa crisis. Chile no tiene ese mecanismo. Entonces aquí quedaba, y el mecanismo de cambio de gabinete no sirve para eso. No sirve para eso. De modo entonces que lo único que quedaba era o la autoridad cambiaba radicalmente y dirigía un proceso, o dejaba que se planteara un proceso que a la vez resolviera lo que vamos a llamar el tema de la agenda social, y que a su vez tuviera una ruta de cambio del orden político. Y si no lo hacía, habría que haber cambiado la demanda de plebiscito por una nueva constitución, por plebiscito para ver si se mantiene o no se mantiene el presidente. Es decir, era necesaria una solución política distinta a la solución política que se necesita para tener un nuevo orden político. Era necesaria una solución política inmediata. A mi juicio, en este momento, eso queda fuera, porque pareciera ser que la solución política, en términos de fijar la ruta hacia un nuevo orden político, hacia una nueva república, como pasó en 1920, esa ruta está señalada, está de alguna manera acordada. Lo que queda pendiente es todo el tema de del orden económico-social, de las demandas que están pendientes. Ahora bien, dicho eso, y perdonen el contexto, déjenme decir un par de cosas sobre el acuerdo. El acuerdo de ayer es extremadamente positivo. Equivale a la elección de Arturo Alessandri en 1920. Lo que pasó después es otra cosa. Claro, porque inicia algo. Inicia un proceso. Inicia un proceso que, a mi juicio, es absolutamente indiscutible que va a generar una nueva república. Una nueva constitución genera una nueva república. Y, con el perdón de ustedes, hay que reconocer, con el perdón de ustedes por lo que voy a decir, no ahora, sino en un segundo más, hay que reconocer que esta posibilidad se debe a las movilizaciones y al estallido social, o a la revuelta social. Eso, sin duda, es así. Eso no es discutible. Pero la solución propuesta es una solución que habíamos planteado hace 10 años y que había planteado todo un sector de la sociedad. Se necesita una nueva constitución. Una nueva constitución y no reformas. Y eso fue planteado, y en eso hay que reconocerlo, por el gobierno, el programa de la presidenta Bachelet. Nueva constitución. El problema es cómo se llega a ella. Y había la aspiración que esa nueva constitución fuera a través de el pronunciamiento del soberano, que es el pueblo, aunque un pobre intelectual hoy día en el Mercurio dice que no existe el pueblo. Bueno, entonces él debiera hablar de soberanía de individuos y no de soberanía popular. Carlos Peña Feride. Bueno, que no entendió nunca nada. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que aquí hay desencadenado un proceso que tiene problemas, a mi juicio, importantes pero menores al lado de lo que significa. El país en 2 años más va a haber derrotado, eliminado la constitución de Jaime Guzmán, de Pinochet y la que tenemos actualmente, que es la misma pero con modificaciones importantes. Va a haber derrotado eso, vamos a tener una nueva constitución. Y eso es un avance pero enorme. Y esa constitución va a ser decidida a través, la forma, a través de un plebiscito. Error no poner que sea también con voto obligatorio el plebiscito de entrada. Pero no les va a quedar otra cosa después en la ley que sí asegurarlo. Segundo, va a ser sobre una doble opción. Congreso, asamblea mixta, digamos, o convención mixta, en la cual al menos el 50% va a ser de elección ciudadana. Después voy a pronunciar en la otra vuelta sobre el error de esa. Y la otra alternativa es una asamblea constituyente o convención ciudadana donde todos son elegidos. Hay omisiones importantes que las enuncio solamente. Una, lo del voto obligatorio debería ser en las 3 elecciones. Dos, no se fija paridad de género en las 2 asambleas constituyentes posibles. 3, no se fija participación de pueblos indígenas. 4, no se fija un mecanismo por el cual el proceso constituyente de Bachelet y los cabildos que organizó la Mesa de Unidad Social y todos los cabildos que hemos participado tengan alguna expresión o en ese mecanismo constitucional. Y eso hay que buscarlo. Todo eso es reparable. Incluso el 2/3. Porque si yo digo que tiene que haber régimen presidencial y no logro 2/3, y hay otro que dice que tiene que haber, y ahí estaría yo, que tiene que haber régimen parlamentario y no logra 2/3, ¿quiere decir que no hay régimen político? Va a tener que incluirse en el plebiscito ratificatorio. Y entonces eso, a mi juicio, es clave. Bueno, lo dejo acá.
Gracias, profesor. Profesora Liliana Galdame.
Agradezco la invitación para participar en este foro. Perdónenme que hable desde, en primer lugar, como académica, como profesora de la Universidad de Chile. He visto muchos foros con notables constitucionalistas y grandes fotos registrando estos acuerdos sin la presencia de mujeres, en ninguna, ni siquiera de manera simbólica, de manera que me gusta esta mesa. Y me gusta que esta sea nuestra casa, la Universidad de Chile. Sobre los acuerdos, ¿no? sobre lo que se plantea ayer, voy a hablar, es una noticia en desarrollo, es una noticia reciente, pienso que todos estamos tomando posición sobre esta convocatoria. En lo personal, me parece que este es el camino. Podría haber otros caminos, pero parte de lo que vamos a discutir pasa por las mismas reglas, por entender que hay partes de lo que vamos a proponer que va a quedar fijado en el texto constitucional y hay aspectos que no van a quedar en ese texto constitucional. Es así. Solo quisiera comentarles una historia, más que una posición, como algo concreto sobre lo que va a ocurrir ahora, pero les voy a contar una historia que yo le cuento a los alumnos y que me parece muy iluminadora de lo que va a venir. Hace muchos años en realidad, en España se aprueba la ley de matrimonio igualitario en el año 2004 y en el texto de la Constitución aparece un artículo que dice que el matrimonio, en la Constitución española del 78, el matrimonio es un derecho del hombre y de la mujer por el cual se unen actual e indisolublemente, etc. El artículo está en la Constitución. Bien. En el año 2004, cuando el Partido Socialista presenta una ley que reconoce el matrimonio igualitario, se plantea la discusión sobre qué quiso decir el constituyente cuando puso en esta disposición la idea de que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer el matrimonio. Y el profesor Eses Barba dijo en su momento que cuando se redactó esa norma, él pensó en el año 78, más bien año 76, que esa disposición no fuera un candado, que esa disposición permitiera que en el futuro el legislador pudiera incluir la institución del matrimonio como una institución de acceso igualitario para todas las personas. Y saltaron los constituyentes que participaron de esa mesa diciendo, no, nosotros no quisimos decir eso. Pero el profesor Pérez Barba dice, yo sé que no quisieron decir eso, pero yo sabía por qué esa disposición quedó explicada en esos términos, en ese proyecto. Y así se concretó. Cuando el tribunal examinó la constitucionalidad del matrimonio igualitario, el Tribunal Constitucional Español dijo, esto es compatible con la Constitución. Y eso es lo que yo quisiera para lo que viene. Hay aspectos de lo que nosotros esperamos que deben quedar en el texto constitucional, que a lo mejor no van a quedar, pero que tengamos la amplitud para que la Constitución nunca más sea un candado, un techo, un cierre. Que la Constitución permita el debate democrático, respetando derechos, respetando la institucionalidad que la Constitución genera, pero que esta Constitución impida que volvamos a vivir situaciones tan críticas como las que hemos vivido. Y yo creo que este momento es un momento de responsabilidad, es un momento de serenidad y es un momento sobre todo para entender que vamos a iniciar una etapa de diálogo que no asegura que lo que creemos y lo que esperamos esté en ese texto, pero que tengamos la amplitud para poder debatir democráticamente desde una perspectiva inclusiva, considerando el futuro, y que esa Constitución permita ese cauce. El acuerdo de ayer, me parece, es una noticia histórica para nuestro país, y quisiera, en lo personal, me tardé un poquito en pensar hasta dónde, uno convencerse de la propuesta que está planteada allí, pero yo creo que ese es el camino. Y ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Y la energía de la que hablaba el profesor, la tenemos que volcar ahora con inteligencia, con conocimiento, en la formulación de esas reglas del juego que sean amplias, democráticas, pluralistas y respetuosas de la diversidad. Eso es lo que vamos a entrar. Nos vamos a entrar en un proceso que nos permita siempre llegar hasta donde nosotros queremos, pero al menos que la Constitución no sea el cierre, que la Constitución sea un cauce, y que ese cauce no tenga diques, que ese cauce llegue simbólicamente al mar, para los pueblos indígenas, para las diversidades sexuales, para las mujeres, para las minorías, para las mayorías, y yo apostaría por ese proceso. En lo personal, me parece que es una noticia histórica, que es un gran día para nuestro país, y que la responsabilidad está ahora de nuevo en las personas que se han movilizado, en los que conocemos de alguna manera la técnica constitucional, y dejar estos conocimientos a servicio de la ciudadanía. Fue un acuerdo simbólico, amplio, histórico, ya digo, y espero que este sea un momento distinto del que vivimos con el plebiscito del 88. Estoy convencida de eso, en la medida en que la Constitución del 80 no es en este minuto una camisa de fuerza. Esta Constitución que quise traer y que no voy a usar mucho tiempo es hoy en día una Constitución que está caduca. Es la Constitución del pasado.
Estamos, como contábamos, haciendo una primera ronda, porque hay mucho interés, ¿no?, en tener apreciaciones sobre esto que fue titulado esta madrugada como Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Le vamos a dar la palabra ahora a Isidro Parraíz.
Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación como parte de los trabajadores honorarios de la universidad. Yo quiero partir resaltando una cosa, y creo que vamos a estar de acuerdo en que el acuerdo, valga la redundancia, alcanzado es sí un aporte. Yo creo que eso no lo vamos a negar, con todas las dimensiones oscuras que puede también tener, algunas de las cuales voy a decir yo y supongo otras de las cuales hablaremos más adelante. Y digo que es un avance en el sentido de que hace un mes yo creo que ninguno de nosotros nos esperaba que hoy íbamos a estar en esta posición. Me parece que es un acuerdo que ha dejado también en una situación de retaguardia a la Universidad de Chile, que hasta hace dos días estábamos votando si queríamos o no en nueva constitución y la UDI ya afirmó que sí. Entonces, no sé, me parece un poco paradójico, pero en fin, son como funcionan también nuestros elefantes y tenemos nuestros propios tiempos. Y en ese sentido, la Asamblea Constituyente también me parece que, y que es algo que he discutido, hemos conversado también con otros compañeros que están aquí o incluso sentados aquí adelante, que es un mecanismo que no solo funciona como un, digamos, como el mejor mecanismo para tener una nueva constitución, sino también un mecanismo que nos permite reencontrarnos. Y yo creo que reconstruir o intentar reconstruir eso que ha sido denunciado hace ya mucho tiempo, esa división entre la sociedad y la política, el espacio de la política institucional, pareciera ser que una asamblea constituyente, representativa, etcétera, puede ser un camino no solo para una nueva constitución o una buena nueva constitución, sino también para reconstruir justamente eso que parece haber sido perdido hace unos años. Hay una cuestión que queda abierta, que es el tema de justamente cómo va a ser esta asamblea constituyente. Aparentemente ya va a haber, con 50% de parlamentarios y 50% de representantes electos directamente, o todos electos directamente. Pero no sabemos cuál va a ser esa representatividad, sabemos que va a ser electo en un sistema proporcional como el de los diputados, pero no tenemos idea si que el número de asambleístas, no sabemos si va a haber paridad de género o no, no sabemos si van a haber cupos, por ejemplo, para pueblos indígenas, que son todas cosas que han sido sumamente discutidas en general en los cabildos que se han organizado aquí en la universidad, que han habido un montón. A mí me ha tocado participar en muchos, de distinto tipo, en distintos lugares, con distintos representantes, con distintos estamentos que han participado, etc. Y fuera también, y hay un montón de inquietudes que están ahí expresadas y que pareciera ser necesario que avanzaran y que tuvieran justamente una repercusión en aquello. En ese sentido, yo decía que no me parece un avance, creo que puedo decir que es una situación que no pensábamos iba a suceder, al menos no en esta velocidad, pero sí, justamente están estos peros todavía, que son cuestiones que tenemos que revisar. Y tengo la impresión que esto, en todo caso, no va a detener las manifestaciones sociales ni el movimiento que hay ahora. Y no solo es una impresión, sino que además, en cierto sentido, es un deseo. La conformación de esto va a requerir movilización social, va a requerir un pueblo organizado. Y eso solamente, digamos, y la participación de aquello y su repercusión democrática, porque me parece que también hay ahí un germen de una democracia, ¿no? que está participando, que busca participar, solamente va a ser posible a partir de esa vía o manteniendo claramente algunos de esos canales. Bueno, espero que podamos seguir conversando este tema ahora justamente y en otros momentos. Tengo la impresión de que aún falta saber qué es lo que va a decir, voy a decirlo con esta palabra, unidad social ante este acuerdo. Nosotros como sindicato de trabajadores honorarios de la universidad somos parte también de unidad social, lo conocemos por dentro y tenemos por supuesto una serie de críticas a lo que pasa ahí, me imagino como todos, pero sin lugar a duda ha sido la organización que ha canalizado estas movilizaciones y por supuesto pareciera importante saber qué es lo que va a estar ahí. Sobre todo porque el modo en el cual se han creado estos pliegos de demandas o estas formas de combatir justamente esta precarización tienen que ver, por supuesto, tienen un trasfondo constitucional, pero hay muchas cosas que va a haber que trabajar desde ahí, ¿no? Me parece que esto hay que pensarlo también como un proceso y no solamente como el fin, un acuerdo firmado y ya está. Solo tres cositas para terminar. Me parece que hay tres elementos que no pueden estar fuera del proceso que se desencadenaría con este acuerdo, que son tres frases que son muy simples: toda la verdad, toda la justicia y no a la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos que esta universidad ha denunciado y que el Estado no solamente, o sea, no negó en la Comisión Interamericana, sino que lo trató de justificar a partir de contextos y otra serie de cosas. Gracias.
Gracias, Isidro.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook @laventana en Radio U Chile y @dascapitaleditions.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido?
Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda, de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, Sparto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Decano Restales.
Yo tengo la duda, Manuel Antonio, si lo que hemos vivido en verdad es una revuelta o una revolución. Francamente, el criterio de Hannah Arendt, que está en el libro sobre la revolución, en verdad coincide de una manera muy acertada con lo que hemos vivido. Y no nos hemos dado cuenta, quizás, justamente esa pregunta que le hace Luis XVI a su ministro sobre las revueltas y las revoluciones, es atinado planteársela ahora. Me alegra también que Manuel Antonio hable de que del proceso que hemos vivido él piensa que va a surgir una nueva república. Desde hace muchos años, por lo menos desde el 2006, que yo vengo hablando de la necesidad de terminar con la Quinta República, que es neoliberal y neopresidencialista, y de pasar a la Sexta República, que sea una república que tenga derechos económicos, sociales y culturales garantizados y que exprese un Estado social y democrático semejante al de los países europeos, y esa es la oportunidad que tenemos al frente. Me parece también que el acuerdo parlamentario logrado anoche es muy positivo. Yo lo apoyo, yo no sé, pero a las 2:41 de la madrugada mandé un Twitter diciendo que apoyaba el acuerdo que había logrado el Parlamento, que la clase política había hecho un acto de reconocimiento de mea culpa en las palabras del senador Quintana, quizás no es suficiente, que además se planteaban opciones que eran alternativas, que requerían de resoluciones y cuestiones que hay que resolver más adelante, pero que básicamente correspondía a nuestra tradición constitucional en su mejor versión, y que esperaba que los partidos y grupos políticos que no habían podido sumarse, se sumaran y se dieran las condiciones para que se agregaran. El acuerdo yo pienso que hay que respaldarlo. De hecho, en el programa que tiene la Facultad de Derecho, el día anterior, es decir, el día miércoles, que tuve una conversación con la exministra y profesora Paulina Veloso, dije que la situación delicada que tenía el país justificaba que el acuerdo al que llegara el Parlamento en esta materia era algo que había que respaldar, aunque no fuese 100% lo que uno quería, porque en estas materias, y en las materias constitucionales y del derecho y de la organización política, uno no puede ser maximalista. Eso es irresponsable, eso es infantilismo político. Yo tengo muchas observaciones. Yo leo ese acuerdo y lo veo con mil dificultades, pero no vamos a hablar sustancialmente de ella. Creo que a pesar de que estamos celebrando este momento constitucional, una de las cosas buenas del acuerdo es que es un proceso que va a requerir de muchas reformas parciales para llegar finalmente a una nueva constitución, El tema de los dos tercios que se ha planteado, me parece muy buena la idea de Manuel Antonio también, de que quizás en el plebiscito eso se resuelve, y se resuelve como corresponde en un plebiscito ratificatorio. Eso se ha hecho muchas veces. La cuestión de la paridad, la cuestión de la representación de los grupos indígenas está pendiente. No está definida, en verdad, la Asamblea Constituyente, que como somos los chilenos en el acuerdo, no hemos hablado de ella, sino que hemos hablado de una convención constitucional, un jurel tipo salmón, un asiento semicama, en fin, tantas veces en Chile le hemos puesto nombres distintos a las cosas que son, bueno, somos chilenos. Y por eso creo que tenemos que mirar con especial atención nuestra tradición constitucional para rescatar lo mejor que tenemos. Una cuestión sobre la cual me llama mucho la atención, que nada más voy a anunciar eso, pero yo lo veo como cualquier experto podría ver algo de su especialidad y llenarse de inquietudes. Es este comité técnico parlamentario que va a controlar y revisar el trabajo de la Asamblea Constituyente. ¿Eso quiere decir que vamos a sustraer de la Asamblea Constituyente, para el caso que se instale, el control del Tribunal Calificador de Elecciones y del Tribunal Constitucional? Yo ya me siento expropiado. En fin, Liliana ya hizo el acto de decir que esto está caduco, también lo ando trayendo, en fin. Una buena parte de lo que enseño y de lo que me ha tocado, en fin, pensar, tiene que ver con esta constitución, y reitero mi opinión, que no puede ser muy simpática, quizás aquí no es la constitución de Pinochet, si el asunto es mucho peor, es la constitución de la Quinta República, que tiene un montón de defectos, y en nuestra constitución es un espejo de nuestras debilidades, de la Quinta República neoliberal y presidencialista que tenemos que superar de manera pacífica. Si hay que tirarla a la basura, veamos si es que hay algo bueno en ella que podamos rescatar antes de quemarla en una pira. Yo digo, en fin, hay algunos artículos. El primero dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Vamos a tirar a la basura esa idea? Y hay otras normas que yo creo que conviene revisarlas. Y no digo que estemos amarrados por ese texto. Yo soy partidario, y eso que no estaba muy convencido, lo digo, de hacer un proceso sobre la base del concepto de la hoja en blanco. Creo que eso es una buena idea. Lo dijo el presidente Lagos, para que vean ustedes, hace mucho tiempo, hace bastante tiempo. Y ese proceso no significa que si es hoja en blanco vamos a estar permanentemente con el cerebro en blanco o con las emociones en blanco. Tenemos una historia, cada uno de nosotros, nuestro país tiene una historia, tiene constituciones, instituciones que han funcionado y que podemos mejorar. No creo además que las constituciones solucionen todos los problemas sociales. Hay problemas de pobreza, de desigualdad, de terrorismo, de apatía. Aquí hemos escuchado que quizás las movilizaciones sociales y la violencia, que es preocupante, y los saqueos y los incendios, no van a disminuir, no van a terminar. Sería una pena, lo digo derechamente, sería una pena. Y aquí hay un punto en el que discrepo a Manuel Antonio. No han sido solo las movilizaciones las que han provocado este cambio de época en nuestro país. Hay un trabajo también tuyo, Manuel Antonio, de haber estudiado y criticado el sistema y haber tratado una y otra vez por los medios institucionales de proponer soluciones, en la que la Universidad de Chile ha sido un buque insignia, y yo me siento parte de eso, y que se remonta incluso a la dictadura, a los últimos años de dictadura. Y yo, con todos los defectos que tenemos, lo vuelvo a decir aquí, me siento orgulloso de la jornada del 5 de octubre de 1988, aunque hayamos construido un Frankenstein. Lo digo con dolor, porque hemos sido incapaces de construir algo mejor. Y digo eso para que no nos pasemos películas hoy día de que vamos a ser tanto mejores, que va a surgir una especie de alienígena, como pensaba alguien, ¿ah? Alguien que era muy cercano al presidente pensaba que habían alienígenas en Chile, alienígenas constituyentes. No, van a ser los mismos, personas comunes y corrientes, ciudadanos comunes y corrientes, en una forma parecida a lo que fue el proceso anterior, y ojalá mucho mejor, construyan la Sexta República Chilena. Muchas gracias.
Gracias, decano. Vamos a darle la palabra a Alejandra Araya. Alejandra.
Hay tanto que decir. Voy a tratar de ordenar un poco por dónde partir. Lo primero, condenar enfáticamente la acción de carabineros en Villa Alemana, con los niños de Villa Alemana. espantoso, eso enluta a este gobierno y lo encapucha como verdugo letal. Condena total a la violación a los derechos humanos, sobre todo de los niños y niñas, que es impresentable. Diciendo esto, creo que, y poner un poco una nota de cautela, el acuerdo, ¿cierto?, en el que todos estamos prácticamente insomnes, tratando de esperando el anuncio en la madrugada, creo que es parte también de este estado de crueldad en el que hemos vivido, en el que se nos manipula, en el que se nos presiona psicológicamente a ese punto, es decir, se nos hace esperar, por ejemplo, casi media hora, una hora, un anuncio presidencial con terror, ¿verdad?, de saber si iba a haber estado de emergencia y iban a salir los militares, y ayer hasta las 3 de la mañana prácticamente para saber si esa llamada clase política estaba dispuesta o no estaba dispuesta a hacer un cambio real. Yo creo que este anuncio es un pie en la puerta. Hay que meterlo a fondo el pie para que la puerta se abra, ¿sí? Pero es un pie en la puerta. Y es un pie en la puerta porque hace 2 años, efectivamente, cuando se hizo el proceso en el gobierno de Michelle Bachelet y nosotros montamos aquí en la Sala Museo la exposición Momento Constituyente del pueblo a la ciudadanía y decíamos que estábamos en ese momento, nos perdimos la gran oportunidad de hacer esta transformación constitucional en paz real. Hoy en día esta constitución es una alternativa política luego de que el propio presidente de la República declarara la guerra, ¿sí? Por lo tanto, es una constitución que vuelve a repetir la historia de Chile en que estas cartas llamadas fundamentales son los pactos de cierre de las guerras civiles, pactos de los vencedores, ¿verdad?, y pactos de no agresión para controlar el conflicto. Por lo tanto, a mí ahí la alegría se me acaba un poco porque había esperado que lo hubiésemos podido hacer en paz hace 2 años atrás o mucho antes. Entonces, pongámoslo ahí en perspectiva histórica, dado que la palabra historia se manosea tanto, ¿verdad? Todos quieren pasar a la historia, todos quieren tener momentos históricos, ¿verdad? Pero la historia no se planifica, así que ninguno de nosotros sabe si realmente va a pasar o no va a pasar a la historia, ¿no? En ese sentido, también decir que estamos recién cumpliendo 50 años desde que el voto o el sufragio universal es efectivamente universal, en que alfabetos y analfabetos, ¿verdad?, sordos, mudos, personas con capacidades diferentes, hombres y mujeres, ¿verdad?, vamos a poder ejercer el derecho al voto realmente. Las mujeres, ¿verdad?, no hemos alcanzado a cumplir 50 años de poder ejercer el voto. Por lo tanto, cierto, también poner en perspectiva la real democracia en la que hemos vivido, ¿no?, desde, cierto, la caída de la dictadura cívica-militar. Entonces, creo que este sí es un momento histórico en ese sentido, en el que tenemos la efectiva posibilidad de participar todos de manera real, sobre todo que hoy en día los índices de analfabetismo son mucho menores que los que teníamos hace 100 años con la Constitución del 25, en que hay otras maneras de participar, ¿cierto?, en que hay otras lenguas. Recuerden que el lenguaje no es un lenguaje de sordos, es una lengua, ¿no?, específica. Y por lo tanto, aquí hay varias cosas sobre las cuales deberíamos partir hablando con una constitución en la hoja en blanco. En primer lugar, que tiene que ser una constitución feminista o no será, ¿no? Eso porque la república masculina es lo que debe, en el fondo, transformarse, ¿sí? Yo conozco bastante cercano a Andrés Bello, que está aquí a nuestras espaldas, y creo que muchos abogados nos dijeron cuando discutíamos sobre el momento constituyente que la constitución no era tan difícil cambiarla, y parece que es así, pero el código civil no era tan fácil cambiarlo. Por lo tanto, paralelo a la transformación de la Constitución, hay que cambiar el Código Civil, que regula la propiedad privada, por ejemplo, ¿sí? Y que todos los derechos a los bienes de la tierra se regulan por el Código Civil. Entonces vamos a tener que ir paralelo, y don Andrés, que ha esperado pacientemente más de un siglo, ¿no? Quizás baje ahora aquí, ¿no? Ya está sentado, pero quizás tenga que bajar un poco más. Entonces, esa Constitución tiene que ser plurinacional, ¿no? Evidente, ¿sí? Tiene que ser también, ¿cierto?, una constitución. Recuerden que las constituciones pueden ser escritas o no. Y hay países que tienen constituciones y otros no. O sea, lo interesante de nuestro proceso es que hemos hecho de la constitución un actor social. Que la salida que hemos propuesto a todos los problemas ha sido la constitución. Eso no es en todos los países, ¿sí? Entonces eso es interesante, porque incluso, ¿verdad?, en los inicios del siglo XIX, en 1823, la propuesta era que la calle Estado se llamara la calle de la Constitución y se construyera un monumento. Finalmente quedó en calle Estado, ¿no? Pero la Constitución, cierto, ha significado para nosotros una carta que deberíamos llamar la carta madre, ¿no?, y no Constitución. Y esa carta madre tendría que ser radicalmente a lo que se pensó, sin desconocer los esfuerzos de todas las generaciones anteriores hasta ahora. Porque aquí, y lo último que quisiera decir, la inflexión es el 2000, o sea, estamos 2010, recuerden, es el bicentenario de la República. Hubo muchos debates, ¿cierto? Fue la inflexión en que, bueno, Michelle Bachelet no fue quien, ¿cierto?, encabezó los festejos llamados del bicentenario. Fue el primer gobierno de Sebastián Piñera. Es sintomático, ¿cierto? Tenemos el terremoto del 2010, tenemos los movimientos por la educación, ¿cierto?, del 2011, que por supuesto tenía sus precedentes en el 2006. Son esas generaciones las que lideran, ¿sí? Yo, en ese sentido, yo soy nacida en 1972, soy upelienta, ¿no?, completamente. Además, nací un 19 de noviembre, el mismo día de la universidad. Y por lo tanto, yo me siento abuela en el sentido de que pongo a disposición todo lo que soy y lo que tengo a esta transformación, pero claramente no puedo pontificar. Creo que también es momento de dejar la gerontocracia, ¿no? O sea, evidentemente en los movimientos de revolución de independencia eran todos jóvenes, imberbes, dirían hoy. Por lo tanto, hay que ser humildes, ¿cierto?, y tener confianza en nosotros mismos. Evidentemente, tenemos que ser capaces de controlar esa violencia que es delincuencial, por supuesto, que no es de ahora, y tenemos que, por supuesto, pronunciarnos en esa constitución sobre el lugar de las Fuerzas Armadas en nuestra democracia. O sea, claramente, lo que ahora tenemos no corresponde, ¿cierto?, son violadores sistemáticos de los derechos humanos por ley. Y por lo tanto, ¿cierto?, esa constitución tiene que hacerlo. Tenemos, por lo tanto, una inflexión que efectivamente es histórica en ese sentido. Es un cambio radical. Las revoluciones cambian en el tiempo. Lo que estamos viendo en la prensa, en realidad, es la exacerbación de un miedo largo que los historiadores han definido como el gran pánico, que es el miedo a la multitud, el miedo al pueblo, el miedo a la muchedumbre, ¿cierto? En el inconsciente, el temor al fuego, el temor a la caída de los símbolos, ¿no? Sí, posiblemente es una revolución, pero de un nuevo signo, con prácticas políticas que la mayoría de la clase política no quiere ver ni legitimar como reales prácticas políticas, y obliga en la infantilización de la ciudadanía a usar el recurso de la rabia y de la furia como el niño cuando no se lo deja hablar. Por lo tanto, es una responsabilidad social que estemos en el escenario en el que estamos, y que uno vea repetidamente en las redes sociales videos en los cuales hay 10 carabineros de fuerzas especiales sin capacidad de controlar el más mínimo saqueo. O sea, eso es impresentable, ¿no? Y vamos a invertir más recursos en eso. Por lo tanto, también creo que en este proceso, junto con la Constitución, el Código Civil, hay que revisar el presupuesto, por supuesto, de la Nación, quitarle los fondos a las Fuerzas Armadas para poder generar las reformas que necesitamos, y claramente pensar en si necesitamos ejército y si los hombres están dispuestos a seguir en esta lógica de la guerra. Las feministas no.
Gracias, profesora Alejandra Araya. Profesor Francisco Soto.
Bueno, yo quisiera sumarme a las reflexiones que hablan de la dimensión histórica de este acuerdo y sorprendente. Pero antes de eso, quisiera referirme a un comentario que nosotros como Universidad de Chile estamos llegando tarde a este acuerdo. Yo no creo eso. O sea, si ustedes se remontan al inicio del proceso de discusión, aquí estaba sesionando el Consejo de Observadores, nosotros capacitamos a los facilitadores, nosotros venimos estudiando los diálogos ciudadanos hace 3 años, estamos en los colegios, en los cabildos, dando educación cívica. El rector el lunes va a lanzar un libro que yo escribí con mis ayudantes, producto de este proceso de discusión y de capacitación, que se llama La Constitución al Debate. Sale justo en este contexto y ya se agotó. Pero yo tengo la impresión de que en la misma facultad estamos haciendo un cabildo que no solamente pretende hacer una declaración, sino revisar la Constitución, tomar todos los proyectos que se han presentado, analizar de nuevo el material de los ELA y las propuestas constitucionales que se vienen sucediendo. Entonces, yo no me siento llegando tarde a esto, y creo que es una expresión que a lo mejor puede ser superestructural, en definiciones, pero las facultades y los trabajos que se están haciendo están en pleno en el debate y poniendo la cara al momento que vive el país. Por otra parte, a mí me gustaría tocar un tema que no se ha tocado, que a lo mejor no es el tema más sexy ni que va a sacar más aplausos, pero que yo creo que evidencia el momento histórico que estamos viviendo, que es el tema de la cocina que se vivió esta última semana. A mí me tocó, de alguna manera, participar en la cocina, y tan sorprendente como los sucesos que se han venido sucediendo en las calles, esto también tiene dimensiones sorprendentes, que es bueno que ustedes sepan. En un primer momento, la derecha se abrió el tema de nueva constitución a regañadientes, y defendió la tesis de lo que llamó Congreso Constituyente, que no tiene por dónde ser Congreso Constituyente, porque pretendían que los mismos parlamentarios, sin una atribución y sin una elección, definieran la nueva Constitución. Básicamente porque ellos no querían ir a una elección, porque se consideran en su momento más bajo, ¿no? Yo creo que este momento más bajo en realidad es de la clase política, no solamente de la derecha. Y a lo mejor ellos no se dan cuenta que están mucho más estructurados que los demás. Y que, por ejemplo, nosotros con la facultad estamos haciendo una encuesta en la página del Senado Constitucional, y cuando hablan, por ejemplo, de soberanía nacional, la mayoría de los votantes están de acuerdo a mantener la Constitución del 80 y no avanzar a ideas más progresistas de soberanía. Entonces, este esfuerzo que nosotros estamos haciendo por salir a la calle y educar es un esfuerzo que lo vamos a tener que redoblar y colocarlo como primera prioridad. Bueno, entonces, eso la derecha no lo vio. Y se desordenó y avanzó al otro día a la convención 50-50. Abrieron mesas de negociación y muchos de los temas que preocupan, como la participación, y todo, ahí se habló y no quedó en el acuerdo simplemente porque el acuerdo se concentró en algunos tópicos. Pero yo creo que son temas que se van a ir sucediendo y que usted planteó muy adecuadamente. Ah, y lo más sorprendente, y no quiero agotar, es que llegan a este acuerdo divididos. Hoy día, y es bueno que ustedes sepan, hay una derecha que no quiere nueva constitución y que va a ir al plebiscito diciendo eso, y otra derecha que va a apostar por la convención, y yo creo que finalmente eso es un desastre para ellos. Y si queremos una constitución que defienda a todas las posiciones, esta idea de los dos tercios a mí también me parece bastante sensata, porque va a permitir generar acuerdos racionales y no que esta constitución sea la victoria del otro lado, digamos. Y lo más sorprendente de todo es que toda la oposición, que hasta el momento estaba haciendo el loco, firma y lo define antes de la cocina que van a optar por un plebiscito y por una asamblea constituyente. Y eso lo defienden hasta el final. Y yo, la verdad, que he venido siguiendo a los personajes, eso me sorprendió mucho. Entonces, bueno, yo creo que es bueno darse cuenta de eso y que nosotros tenemos un rol en esta conversación y justamente el rol de darle consistencia a esto. Y eso no va a ser fácil.
Vamos a darle la palabra a Millaray Huequimilla.
Mario Marri Pulamien, Mario Marri Compuche, Iche Millaray Huequimilla Piquien, está senadora universitaria por la Facultad de Derecho. Creo que es importante hablar también de cara a la ciudadanía, no solamente hacer un saludo a la bandera de la posición que hoy toman los partidos políticos, que me parece sensata, de racionalidad política y social, y que lo que sorprende en realidad, como comentaba la profesora Alejandra, es la insensatez y la irracionalidad que se han vivido los últimos años. Creo que es importante hablar de experiencia histórica, y también me hace mucho sentido lo que plantea el profesor Soto cuando comenta que la derecha más dura, por decirlo así, dentro de estos acuerdos, planteaba algo que ni siquiera alcanza el estatus de un Congreso Constituyente. Y es que esto no es una experiencia que, como decían en la televisión o los políticos decían, nadie vio venir. Porque la verdad es que sí se vio venir, se vio venir hace muchos años. De hecho, es más, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile y su programa de gobernabilidad democrática, en 2015 sacaba un estudio sobre los distintos mecanismos que se han llevado en el mundo para los procesos constituyentes. Y una de las conclusiones de este análisis es que, por ejemplo, el Congreso Constituyente o las comisiones de expertos son más bien mecanismos que toman los países que tienen repúblicas más bien semidemocráticas o directamente autoritarias. Entonces, también me cabe la pregunta, cuando se habla, por ejemplo, de estos resquemores sobre los acuerdos moderados, ¿quién ganaría en esta Asamblea Constituyente o Convención Constituyente Mixta? Me parece que también es necesario hablar que en Chile vivimos en una postdictadura, no vivimos en la democracia. La transición a la democracia ha durado 30 años y hoy día es donde se abre la posibilidad de, como decían los profesores, lograr que la constitución de la dictadura, que consagró un sistema neoliberal, sea caduca. Recién hoy se abre esa posibilidad democrática. Entonces yo me pregunto sinceramente, ¿qué significaría el triunfo del otro lado? ¿Quién es el otro lado? ¿El otro lado es la democracia? ¿Le tenemos miedo a la democracia? Yo creo que no debemos tenerle miedo a la democracia. que hoy día cuando se habla de mantener los dos tercios, y esto también quizás puede ser parte de la conversación del futuro, de los anales sobre la discusión que se dio dentro del ex Congreso, tengo entendido que también el Frente Amplio planteó los tres quintos en vez de los dos tercios. Y yo me pregunto, ¿realmente el 66% vale lo mismo que el 33% en una asamblea constituyente, en una convención constituyente? ¿Vale lo mismo? ¿Tenemos que aceptar ese veto de la minoría? ¿Y por qué? ¿Por qué me lo pregunto? Porque lo que hoy día tenemos también es una constitución política que lo que queremos refrendar hoy, en realidad, lo que queremos cambiar hoy, es un sistema que está consagrado en una carta magna que es pétrea, que de hecho hoy día sería un cambio constituyente originario, porque no tenemos métodos vinculantes para que la ciudadanía, a través de iniciativas populares o otras herramientas, pueda cambiar esta constitución. Es una constitución que en términos económicos no permite que se desarrolle ningún otro sistema económico. ¿Queremos una constitución de las mismas características? Yo creo que no, que eso es precisamente lo que la ciudadanía ha impulsado durante estos últimos días, es decir, hacer un cambio al sistema económico. Por otro lado, y también iniciaba mi locución saludando a Mapuzungún, y me pregunto realmente, bajo los mecanismos que hoy día se han propuesto en este acuerdo, que por supuesto, y estoy de acuerdo, es un avance, y como decían, es un pie en la puerta, porque me imagino que de aquí a que ocurra el plebiscito, las organizaciones sociales, al igual que Unidad Social, van a impulsar que esto avance y se democratice aún más. Porque la verdad es que en una asamblea o convención constituyente donde el 66% se impone al 33%, me cabe la duda razonable si los pueblos indígenas, las disidencias sexuales, las feministas vamos a ser incluidas dentro de esos acuerdos. ¿No estarán los mismos grupos que hoy día, por ejemplo, se oponen a la asamblea constituyente, nos van a votar por la nueva constitución impidiendo estos acuerdos? ¿A qué nos referimos con una constitución moderada? Yo creo que esas son preguntas que hoy día tienen que abrirse a la ciudadanía, y no solamente hacer un saludo a los partidos políticos por haber alcanzado la racionalidad política que su cargo y la dignidad de su cargo les merecía. Por otro lado, creo que es importante, y también por esto hablo de la racionalidad política, entender que hay varias trabas. La traba de los dos tercios, de hecho hoy día el ministro de Hacienda, y eso para mí es una señal de alerta, le ha sido un guiño a la inversión extranjera diciendo esta va a ser una constitución moderada, sigan trayendo sus inversiones. Evidentemente hay grupos políticos, sobre todo el gobierno, que hoy día apoyan este acuerdo, que no quieren que la nueva constitución cambie cuestiones fundamentales que hoy día están. Podemos partir de una hoja en blanco, pero cuáles van a ser los resultados es algo que hay que evaluar a futuro. En ese sentido, yo creo que, y nuevamente de cara a las organizaciones sociales y la ciudadanía, es bastante preocupante que el grupo Unidad Social, que convocó a los cabildos constituyentes, que de alguna manera inicia en este momento constituyente la ciudadanía, no haya sido consultado ni invitado a esta cocina. Yo creo que evidentemente es algo que es difícil que se genere, pero a mí me preocupa porque la legitimidad de una constitución no puede estar en entredicho, por decirlo así, a poco, antes de su discusión. En este proceso creo que todos somos parte, creo que nadie se puede sentir ajeno, creo que todos hemos estado tanto en las calles como también en las organizaciones sociales, y por lo tanto es un triunfo no solamente de quienes pactaron este acuerdo, es un triunfo de la ciudadanía en su complejidad que hoy día se ha manifestado, y por lo mismo me parece que hoy día cuando nosotros digamos, vamos a hacer una asamblea constituyente, porque no lo digo yo creo que lo dice la ciudadanía en las calles, que lo van a decir también hoy día y los días que vengan, y gane la asamblea constituyente, podamos también darle una legitimidad. Siento que mucho se ha caricaturizado la postura de asamblea constituyente. Como mencionaba, hasta el programa de Naciones Unidas plantea que las sociedades democráticas, de hecho entre 2010 y 2015, cuando fue promulgado este estudio, tienen una tendencia a la asamblea constituyente o incluso a las convenciones mixtas, que es una de las propuestas. Quiero decir que en general se plantea como que solo Latinoamérica ha implementado estos procesos, y mucho se caricaturiza en la televisión con respecto, por ejemplo, a las asambleas constituyentes de Venezuela o de Bolivia, pero también lo han hecho Italia, lo han hecho Portugal, lo ha hecho Islandia hace muy poco, en 2018. Entonces es necesario que nosotros también planteemos el debate con altura de miras, entendiendo que hoy día no hay que tenerle miedo a la ciudadanía, y que precisamente cuando hablamos de constitución tiene que ver con un movimiento que, cuando garantiza los derechos fundamentales, habla de un componente humanitario, una confianza en la humanidad, en la ciudadanía, en proteger sus derechos. Entonces hoy día yo creo que uno de los mayores derechos es entender que la soberanía reside en la nación, y que eso, como decía Andrés Bello, donde todas las verdades se toquen, realmente sea un verbo y no solamente una cita. Eso.
Bueno, amigos, hemos escuchado este foro que se realizó el viernes 15 en Casa Central, y los invitamos a revisarlo en su totalidad en YouTube, que está el archivo de video, y pueden buscar ahí Diario TV Uchile en YouTube para verlo completo. Nosotros despedimos nuestro programa, agradecemos la labor de José Rojas en los controles, Jorge Águila en redes sociales, Bárbara Fuensalida en la producción y conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.